Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Bueno, como siempre, hasta ahora, aquí estamos comenzando esta mañana, hoy miércoles 29 de mayo de 2024. Bienvenidos, estamos en Rivadavia AM630, bueno, la radio de tu vida, ¿eh? Y estaremos juntos hasta las 10 de la mañana, ¿eh? Nos acompañan como todos los días el señor Guillermo Gulicova, que me acabo de escribir con él, que está todavía de viaje, el señor Ignacio Nachito Ortelli, Maite Peñoñori, que está en un viaje importantísimo en Israel, el doctor Claudio Sin, que no está de guardia hoy, efectivamente, tampoco estará el doctor Nelson Castro, vamos a verificarlo enseguida, el señor José Gabriel Cabajal, nuestro querido Chicho, Carola Andargarín, y Romina Aldana. Hola Romy, buen día.
Buen día Marce, buen martes.
Y nos acompaña un enorme equipo de producción que está compuesto por una montaña de personas.
Sí, somos un montón.
Sí, wow. El señor Pocho Lavezzo, nuestro gran operador, Lara Urquijo, nuestra editora, Juan Bielak en nuestras redes sociales, Eric Spolky, Paola Procaccini, que es una genia. Eric también, medio genio, pero Paola es una genia. Y el señor Alejandro Fontovich. Hola chicos, buen día para todos. Romy, buen día.
Buen día, ¿cómo va, Marce?
Bueno, mejor. Muy bien.
Andamos, ¿no?
Más o menos, estamos. Un poco mejor. Uh-huh. Dormí muy poco otra vez, y entonces se me ocurrió a la madrugada salir a caminar.
Ajá, bueno.
A ver si podía caminar, ¿no? Porque estoy hace muchos días en cama, y entonces salí a caminar. Y se me ocurrió despertar a todos, porque
a
tenemos
todos los vecinos.
No, a todos ustedes.
Sí.
A los vecinos no.
No, a los vecinos no, porque...
Les mandé a todos unos chats, una filmación de mi dificultosa caminata, aún un poco rengo. Bueno, para ver si alguien se conmovía con mi cuadro, cosa que por supuesto... No conseguí.
Porque es ahora, ¿viste? Nosotros estamos durmiendo acá, ¿no?
Ustedes son unos insolidarios. Sí, bueno. Bueno, muy bien. Chicho, querido, un abrazo muy grande.
¿Cómo va, Marcelo? Gusto verte. Bien, muy
lo
bien.
Mismo, ¿eh? Bueno, acá estamos presentando los datos del tiempo, las 6 y 5 minutos. Vamos, Romy.
No hace tanto frío. Igual está fresco, por supuesto.
Sí,
pero
me digas. Sí.
Vamos a tener un mejor día en comparación a los anteriores. 12.1 la temperatura, la humedad 91%. El cielo está cubierto, pero con neblina. Neblina en la mañana y en la tarde estará mayormente nublado. Se esperan 17 grados de máxima. Ayer teníamos como máxima 13, hoy máxima 17. Sí. Para mañana jueves tendremos 11 de mínima y 16 de máxima, lo mismo para el viernes. Y sábado y domingo también, parecido con un poquito más de sol. Así que dentro de todo, buen tiempo, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires hasta el domingo, sin pronóstico de lluvias, ¿no?
Sí, bueno, ok. No tengo mucho adelanto de resumen esta mañana, así que ya estamos con Chicho. Sí les cuento que en principio hay un acuerdo alcanzado anoche entre el gobierno de Misiones y los policías que estaban en una... protesta complicada después de muchos días de tensión, pasaron prácticamente 10 u 11 días, así que entiendo que el tema está o resuelto o en vías de hacerlo durante la mañana. Tenemos temas económicos, está el presidente de viaje, agregó una conversación sobre la cual voy a hacer un comentario en un ratito. Después todo este asunto, digamos, de la modificación de la jefatura de gabinete que ayer ocupó de manera muy tediosa todo el día en materia informativa, ya está, hay novedades, algunas muy significativas. Tal vez la más significativa es la determinación del gobierno de poner en manos de Federico Sturzenegger el total del manejo de las empresas públicas argentinas, que obviamente es una cosa completamente caótica, y da la impresión de que Sturzenegger parece una persona apropiada, adecuada para encarar semejante asunto. Bueno, y después tenemos un paro universitario, temas que... hay muchos temas judiciales, ¿no? Muchos temas judiciales. Hay un fallo importante de la Corte respecto del caso de los señores Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Sí, claro.
Hay otro fallo de la Corte importante respecto del tema de este hombre llamado el señor del tabaco. Uh-huh. Y hay una cuestión judicial compleja con la cuestión de YPF en los Estados Unidos, ¿no? Que también lo vamos a comentar, por supuesto, enseguida. Y hay un par de asuntos internacionales importantes, y yo me voy a detener especialmente en uno de ellos, que me parece súper importante. Si no fuera por la agenda local de hoy, que tiene muchos temas, esa debería ser la noticia más importante del mundo, ¿no? Que se las anticipo. Es decir, la Unión Europea está autorizando a Ucrania a utilizar armas europeas para contrarrestar el ataque ruso. Y eso puede significar un cambio importante en el modo en que Rusia está reaccionando frente a eso. Bueno, lo vamos a ver en un ratito. Dicho esto, estamos como siempre hasta ahora presentando la agenda deportiva con nuestro querido Chicho Carvajal. Carvajale, como le pusimos.
Carvajale.
Ah, eso.
Exactamente. Para que pueda volverse italiano. Claro. Sobre todo considerando que este fin de semana, el día 2 de junio, celebramos el día de un día muy importante para la para Italia, ¿no? Que es el día de la bueno, el día de Italia, pero un poco bueno, porque es el día que se el día de la República, porque hace 78 años los italianos resolvieron ser una república, ¿no? Eran una monarquía, ¿no? Y entonces votaron y dijeron, somos una república. Así que, bueno, nuestro
nos vamos preparando para los festejos.
Giuseppe Carvajale, y su comentario deportivo, vamos,
La agenda del deporte, Marcelo, tiene a Racing en la tapa, que se rescata a puro gol. Ganó
estoy totalmente dormido. No crean que voy a decir nada hoy. Más inteligente que esta pavada. Dale.
Más no hay.
Bueno, Racing decía, ganó 3-0 Sportivo Luqueño y se mete en los octavos de final de la Sudamericana. Los Martínez y Salas convirtieron los goles del equipo de Gustavo Costas, que pudo contra su karma del último lustro de partidos accesibles devenidos en derrotas dolorosas. Histórico de Belgrano, que metió un triunfo bárbaro en Brasil ante el Inter de Porto Alegre, 2-1 para darlo vuelta y clasificar primero también en su grupo. Rosario Central cayó en Montevideo y se quedó fuera de la Libertadores. Tercero en el grupo G jugará 16avos de Sudamericana. Hoy juega Boca, depende de un milagro para ser primero, pero tiene que ganar y esperar el resultado de Fortaleza. Con el empate segundo y va a jugar 16avos de final de la competencia. Vuelven Zenón y Rojo como titular, lo mismo que Cavani y Merentiel. Talleres visita San Pablo, con el empate conserva el primer lugar del grupo B de la Copa Libertadores, de eso estoy hablando, ambos ya están clasificados, y Estudiantes recibe en La Plata Huachipato, necesita un triunfo para quedar segundo en su grupo pensando en la clasificación. En fútbol también hubo humo rojo en el Diablo, y Larcamón será el entrenador en Independiente, que acordó su vínculo para ser el sucesor de Carlos Tevez. De los Juegos Olímpicos, Julián Álvarez y Otamendi consiguieron permiso de sus clubes, algo extraño, pero lo consiguieron, y van a estar en París como parte de la selección que dirige Mascherano y va a jugar los Juegos Olímpicos en la capital francesa. En tenis, lo más importante, Djokovic ganó en su presentación en Roland Garros, Echeverri y Navarro, los argentinos también avanzaron, Fede Coria, Román Burruchaga quedaron afuera, lo mismo que las chicas Lourdes Carlet y Nadia Podoroska. Hoy juega Baez contra Hofner, ya en segunda ronda. Y cierro con la NBA, donde Minnesota Timberwolves evitó la barrida. Ganó el cuarto partido frente a Dallas Mavericks. La serie quedó 3-1 para la franquicia a favor de la franquicia tejana. Lo más importante en la etapa del deporte, Marcelo.
Bueno, muy bien, son las 6:10, 12, 11 minutos. En la temperatura en Buenos Aires, el pronóstico para este día miércoles 29, lo repetimos.
Y ya con el registro, sí, de las 6 de la mañana, 12 grados, 2 décimas la temperatura, humedad 93%, cielo cubierto con neblina, va a seguir mayormente nublado y una máxima de 17 grados.
Bueno, estamos presentando nomás entonces el resumen de este día miércoles, vamos.
Presenta este momento, Experta Seguros, la compañía que combina experiencia con innovación para ofrecerte coberturas a medida.
Nacimos vencidos, desarmados, cautivos, blasfemos del arte de amar, bailándole el agua a tu credo, besando tu suelo y pagando por un trocito de cielo, ya ves. Da igual que sueñes más fuerte y más alto, todo tenía un porqué. Yo te hablo, tú me callas, tanto que decir que se han taponado las arterias, la garganta, vinimos a ser leyendas del mundo del caos. Voy a comprar el valor en la barra, pongo un poquito valiente, que aún hay veneno en la tierra, que hay que brindar por la gente, que pasan su vida, muertos por vivirla. Escapamos del vientre a la cuna, de la cuna al infierno. Pasamos la vida pidiendo perdón, borrachos y zombies en medio del fuego, en el medio del fuego.
Bueno,
ustedes saben que hubo durante prácticamente 10 días una peligrosa protesta policial en la provincia de Misiones. Se han sumado luego otros gremios. Esto ha pasado ya en la Argentina, ha pasado en la época de Alberto Fernández con una revuelta policial en la provincia de Buenos Aires, que fue una cosa muy complicada. Y que recuerdan, ¿saben en qué derivó, no? En aquel manotazo que Alberto Fernández le pegó a la ciudad de Buenos Aires para financiar con recursos de los porteños el arreglo policial en la provincia de Buenos Aires, y que derivó hasta en un fallo de la Corte, que quién sabe si se habrá cumplido, supongo que no.
No.
Y hubo también unos problemas parecidos en la época de la ciudad de Kirchner, que arrancaron en la provincia de Córdoba, y que como consecuencia de la tirria que había entre el kirchnerismo y Córdoba, los dejaron correr a propósito, y terminó en un desastre. ¿Se acuerdan, no? Uh-huh. Bueno, con aquella escena famosa de la ciudad de Kirchner bailando en la Plaza de Mayo, mientras la gente se agarraba tiros en las provincias de la Argentina. Bueno, por suerte, esta vuelta esto se arregló. Hubo un comunicado de anoche, tarde, el vocero de los policías...
hacia Misiones, claro.
Digamos, estaban protestando bajo diversos procedimientos, un señor llamado Ramón Amarilla, que dijo, el gobierno entendió que la policía de Misiones y el Servicio de Penitenciaria Federal somos los garantes de la seguridad de Misiones. Tuvimos una reunión positiva con el ministro coordinador y el jefe de la policía de Misiones. Se levanta en acampe. Así que bueno, por el momento entonces un tema menos. Ayer el tipo de cambio, vamos a la economía, ¿no? El tipo de cambio libre, el blue, subió nada, 5 pesos, de 1.205 a 1.210, y han bajado los tipos de cambio financieros. El tipo de cambio llamado MEP, el que todo el mundo compra hoy en día a través del teléfono celular, bajó de 1.225 a 1.199, y el contado con liquidación, un poquito más sofisticado, bajó de 1.246 a 1.234, y se han mantenido sin modificaciones el tipo de cambio oficial. El Banco Central ayer compró, después de una pequeña caída de reservas de anteayer, compró 56 millones de dólares, volumen bajo, por supuesto. Pero sobre este punto quiero volver un poquito para atrás, porque ayer hubo un posteo en la red social X, en la ex Twitter, del economista Carlos Rodríguez, ¿no? Que es un macroeconomista importante, que integró parte del equipo de Milei al principio, hasta que salió corriendo espantado. Entonces, ¿qué escribió Carlos hace unas horas? El Banco Central compra dólares todos los días, porque los exportadores están obligados a liquidar sus ventas en el Banco Central. Si pudieran liquidar sus ventas en el mercado libre, el Banco Central no vería un solo dólar. Además, el Banco Central tiene controles cuantitativos en su punta vendedora. Quiere decir que, a juicio de Rodríguez, el Banco Central sigue teniendo el mercado de cambios totalmente intervenido. El argumento de que el dólar no está atrasado porque el Banco Central está comprando dólares es una burla de mal gusto. Atención con este comentario, porque no proviene de un cualquiera, sino de un tipo como Carlos Rodríguez, que es muy controvertido muchas veces por sus modos, pero es una persona muy respetada en su condición de macroeconomista. Y a esto se le agrega un dato que publicó ayer Infobae, proveniente de una consultora que yo no conozco, se llama Consultora Centro Periferia, que dice que de cada 10 dólares que ingresan a Argentina para, en términos de superávit comercial, 8 se utilizan para contener la brecha. Me parece que, yo no soy un especialista en esta materia, pero me parece que hace juego con lo que acababa de decir un poquito antes que este informe de Infobae, el propio Carlos Rodríguez. Quiere decir que estamos viendo, bueno, para hacerla simple, todavía hoy un veranito cambiario, producto de controles y de intervenciones y demás. Bueno, tal como ayer anticipó Romina, yo no lo había mencionado, está subiendo el precio de las naftas este fin de semana. No es mucho el porcentaje, es un impacto del 1%, pero se siguen actualizando impuestos y esto hace que la nafta va a subir unos 9 pesos y medio y el gasoil 12 pesos con 62 a partir del sábado.
Claro, el primero.
Así que bueno, la voracidad fiscal en Argentina es algo que no tiene límite alguno, ¿verdad? Bueno, hay problemas en algunas provincias argentinas aún hoy, particularmente en Córdoba y en Santa Fe, con el suministro de GNC. Está cortado el suministro de GNC en estaciones de servicio y también en industrias en varias provincias. Las dos más relevantes que quiero mencionar son Córdoba y Santa Fe. Bueno, comienza, esto estaba demorado, y se demoró para atenuar el índice de inflación correspondiente al mes anterior, a partir del 1 de junio, que es este fin de semana, se acelera la quita de subsidios en luz y en gas para la clase media, ¿no? A mí me llegó ya la quita de subsidios, ¿no?
Claro.
O mejor dicho, a mí me aumentó. A ver, que yo tenga un subsidio es una demostración del delirio de la Argentina. Pero bueno, en cualquier caso, yo estoy pagando más por las cuentas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, evidentemente en junio va a haber aumentos y eso va a tener un impacto en el tasa de inflación del mes de julio. Y hay ya aparentemente algún acuerdo, porque había dudas ayer respecto a la cuestión de las compañías, de las prepagas, ¿no? A ver, finalmente se acordó en tribunales que esa devolución que el gobierno del presidente Milei y que Luis Caputo en particular habían exigido se va a devolver en 12 cuotas, pero en vez de ajustadas por la inflación, que es lo que pedía el gobierno, van a ser ajustadas por el índice de plazo fijo del Banco Nación, por una tasa de interés. Después, en todo caso, Willy, que conoce súper bien la materia, nos dará una explicación un poquito más sofisticada. Pero en cualquier caso hubo esta audiencia en el Juzgado Civil y Comercial número 3 y se acordó entonces que hay una devolución que será de lo que se cobró según el gobierno de más en el periodo en que se liberó el asunto, que fue durante el verano y demás. Eso se va a devolver en 12 cuotas ajustadas de acá para adelante por la tasa de interés del plazo fijo del Banco de la Nación Argentina. Bueno. Estos son los temas económicos del día, como verán, no mucho, excepto que continúa claramente un cierto nivel de veranito cambiario, a juicio de lo que escribió, y me pareció muy importante, el señor Carlos Rodríguez. Como ustedes saben, el desenlace de la crisis de gabinete, que ya ven, todo el mundo la conoce, digamos. Ayer fue, digamos, veías a escuchabas hablar de Nicolás Posse hasta en la sopa, ¿no? Bueno, nosotros conversamos con Guillermo Franco ayer por la mañana, después lo ha hecho en otros programas de radio y televisión. La frase más relevante que quedó fue esta que dijo: Milei no entiende de política, así que por eso me dirigió a mí. Bueno, acá sería interesante, no es para ahora, ¿no? Porque no es que Milei no entiende de política, ¿no? O sea, yo creo, a ver, Milei, siendo un político outsider, eso no quiere decir que no sea un político, ¿no? Es un político outsider, ¿no?
Sí.
Bueno. O sea, que un futbolista sea buen izquierdo no le quita su condición de futbolista, ¿no es cierto?
Exacto, claro.
Si vamos a decir que un presidente democrático no es político, te digo, bueno, me parece que estamos en una confusión. Es un político distinto. Yo creo que no es que él no entiende la política. Él no quiere saber nada con la tarea de un presidente, ¿no es cierto? Que es la de trabajar en la política, ¿no? Se desentendió porque él asumió un rol. Él lo dijo, digo, yo estoy en otra.
Y también lo está haciendo Maximiliano Abad. Hay ahí, por parte del gobierno, un replanteo hacia futuro, me parece, con la llegada de Franco, de cómo va a manejarse. La inclusión de Sturzenegger en el gabinete, con mucho poder, por supuesto, con firmeza en cuanto al rumbo libertario, si se quiere, es decir, la llegada de Sturzenegger le genera a sectores de la economía y a sectores libertarios la garantía de que el manejo de la política por parte de Franco no va a ir en desmedro del purismo, del famoso purismo que muchos sectores de libertarios son muy celosos, y efectivamente Sturzenegger llega para acomodar mucho en las empresas públicas. Hay un descalabro fenomenal, Marcelo, que tiene que ver con la falta de auditorías, es decir, entiendo que Luis Toto Caputo como ministro de Economía tiene muchas cosas importantes para chequear, pero por ejemplo Marcelo no ha hecho una auditoría severa en lo que heredó de Enargás. Hay un hombre ahí, Carlos Morales, que es jefe de gabinete desde la Secretaría de Energía, que me parece que a Rodríguez Chirilo no le pasa la información como debe ser. Lenargá sigue siendo una cueva de la Cámpora, de Federico Bernal. Hay muchas empresas estatales que Federico Sturzenegger tiene que revisar porque son un verdadero agujero negro. Es decir, el Estado hoy está pagando sueldos de gente que en muchos casos solo va a fichar y se retira. Y también, por supuesto, que quedan sueldos millonarios para cargos jerárquicos de la Cámpora que no se han ido y que por falta de una de controles severos se ha dejado estar. Son seis meses de un presupuesto, 6 meses de que no hay plata, y sin embargo las cosas siguen ocurriendo, Marcelo.
Bueno, muy bien, Nachito, muchas gracias. Bueno, estamos ingresando...
No te importó nada lo que te dije, ¿no? Vos estás en esta misión de sensibilizarme, Marcelo.
Para la menor duda, a mí me interesa todo. Mira, mi día de ayer estuvo paralizado, viendo las alternativas del señor Pose, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Quiero decir que mientras tenemos que hacer un pequeño procedimiento con el estudio, hay que abrir una puerta, hay que sacar... No entra la, vamos a poner una silla especial donde te vamos a atar.
Pero,
¿vos confías en mí o no confías en mí?
Sí, por supuesto.
Tranquilo.
Entonces vos tenés que sentarte en esta silla que estás viendo acá, están ingresando al estudio, lo que pasa es que sacaron la puerta y volver a ponerla.
Sí.
Y eso es un lío acá. Pero va, entonces te vamos a poner unos conectores.
Pasito.
Como unos electrodos.
Digamos. Sí, sí, eso. Y ahí vas a tener, te vamos a poner unos auriculares especiales. Uh-huh. Y ahí vamos a someterte a este experimento que puede ser revelador, ¿no es cierto? Si un periodista de un diario, que lleva, ¿cuántos años en un diario, Chicho, Nachito?
21.
21 años en un diario, metido en la información dura de la política, uh-huh. Pose espiaba al presidente que lo echó a Pose, y antes que, bueno, toda esta historia tan, queremos saber si sos un tipo sensible. Y quiero que los oyentes de la radio, y sobre todo Nachito, mirá lo que te digo, los oyentes de Si Pasa, Pasa.
Que sepan qué
clase de personaje escuchan los domingos por la mañana, en el gran programa de esta radio, que es probablemente el más importante de todos, que es Si Pasa, Pasa, el programa de Nachito Ortelli. Así que mientras preparamos la música, la cuestión, todo el experimento y demás, los cables, vos andás sentándote acá un poquito, Nachito.
Si tenés que ir al baño, aprovecha ahora.
Aprovecha ahora, después, mientras, y media. Mientras habla Chicho.
Relájate.
Hacemos la rotativa.
Es difícil, ¿eh?
Y vamos a probar.
¿Quién me mandó a venir acá, sí, Marcelo?
¿Qué influencia tiene en vos el diario Clarín? ¿Qué influencia tiene la gente en La Nación Más? Uh-huh. ¿Cómo te afecta el ambiente que te rodea? ¿No es cierto? Bueno. Vos sentate, vos confiando en Romina y en mí. Vos tranquilo.
Vos tranquilo. Bueno,
Chicho, adelante.
Hablemos de Marcelo, de Eric Lamela, el futbolista argentino, 32 años. Se fue ya hace bastante de River, hizo carrera en la Roma primero, después en el Tottenham y en el Sevilla estos últimos 3 años, donde logró su título más importante, que es la Liga de UEFA en la temporada pasada. Jugó allí 88 partidos, marcó 16 goles y ha finalizado su vínculo. Ayer dio una conferencia de prensa, en realidad el vínculo finaliza el 30 de junio, pero ya la temporada ha terminado. Se habla del Beşiktaş de Turquía como futuro de Lamela, pero también le preguntaron por River y la posibilidad del regreso, habida cuenta que en el último tiempo en River son varios los que después de haber salido han pegado la vuelta. Escuchemos a Lamela.
Dale. No lo sé, sinceramente no quiero crear falsas expectativas. Estoy en un momento donde solamente pienso en recuperarme de esta pequeña lesión. Ya arranco a correr estos días. Tengo todas las vacaciones para prepararme bien de cara a una próxima pretemporada. Y bueno, el club que me quiera tendrá que contactar conmigo. Y si yo veo que hay interés, voy a poner de mi lado, obviamente, el mío. Y es algo que todavía no tengo decidido.
Bueno, así le bajó un poco la espuma a la pregunta y a alguna, no digo urgencia, pero sí ganas por parte del hincha, sobre todo de River, de verlo de vuelta el Coco Lamela con la camiseta en Núñez. Nacido en Carapachá, insisto, hace 32 años, viene de 3 buenas temporadas en el Sevilla, pero claro, se siente todavía con nivel europeo y tal vez, probablemente, y la cuestión económica, esto conspire con ver, por lo menos en el tiempo inmediato, a el futbolista otra vez con la camiseta de River, Marcelo.
Muy bien, Chicho, querido, gracias. Estamos ya sobre las 8:30 y estamos presentando el rotativo del aire. Ya venimos con Nachito Ortelli y un gran experimento que vamos a aplicar sobre él para procurar volverlo
una persona... Está un poco pálido, Marcelo.
Una persona sensible. Y te pensás que... Mira, voy a tomarme un minuto total, ¿sabes qué? Pose ya no está, ya se fue, ya lucharon. Así que bueno, en darte algún fundamento sobre el asunto antes de someterte al experimento.
Bueno, Marcelo, acá
dale.
Estoy.
Puedo hacer para que entiendas, que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna.
8:38, 12 grados 6 la temperatura, sigue el día muy, muy gris. No hay pronóstico de lluvias, tenemos todavía algo de neblina, cielo cubierto y se esperan 17 grados de máxima.
Bueno, ya está listo Nachito, ahora vamos a describir el cuadro. Ustedes no lo pueden ver, pero yo lo voy a contar. Antes de esto estamos con Maite, que está en Haifa, en Israel, y enseguida estamos con el experimento Ortelli, así se va a llamar. Y bueno, saldrá al aire todo lo que resulte del experimento.
Claro, obvio. Uh-huh.
Gracias, Nachito, por prestarte, la verdad que sí, ahí estamos, Maite. Vamos a ver si lo podemos...
Experimento Ortelli, me interesa.
Vamos a ver si lo podemos volver sensible, Maite.
Ay, sí, tenemos un arduo trabajo ahí, Marcelo,
¿eh? Oh.
No va a ser fácil.
No va a ser fácil. Bueno, te escuchamos,
bueno,
Maite.
Te contaba, Marcelo, que ayer fue la gran noche de los premios Gardel, la ceremonia fue en el Movistar Arena, el premio que destaca a los músicos argentinos, no solo a los músicos, a los ingenieros de grabación, a los nuevos talentos, un gran homenaje a Charly García, conducción de Iván de Pineda, algunos ganadores, Lali se llevó por obsesión su premio Canción del Año, Milo J, que les vengo hablando de él, artista muy muy joven de 17 años, ganó como nuevo artista, álbum de artista pop también fue para Lali, tuvo una gran noche, videoclip también, por quiénes son, ¿se acuerdan ese que hizo con Moria Kazán? Álbum artista de rock para David Lebón, pop urbano, álbum de pop urbano por MP3 para Emilia Mernes, y la colaboración urbana fue para Los del Espacio con su gran tema, esos fueron algunos de los temas, hubo también premio para Diego Torres, para Bizarrap y Shakira, que lo agradeció también Shakira a través de las redes sociales, obviamente no estuvo presente. Ganó también canción del cuarteto Lucra y BM por La Morocha, que para Lucra, no sé si vieron, novedad, me sorprendió que se viene colaboración con Maluma, así que veremos sí. Ahí noche emotiva también, como les decía, en homenaje al gran Charly García, y se dio también un momento, le hicieron una nota a Fabiana Cantilo en la alfombra roja, esto decía ella sobre los nuevos talentos, los nuevos cantantes. Si había alguien que le sorprendía, le preguntaban.
Acá en Argentina.
Bien, bien, bien. Especialmente porque vi el recital que hicieron en homenaje a Spinetta. Y los nuevos niños y niñas cantando a Spinetta, la gloria.
¿Quién es el que más te gusta de los nuevos? ¿A quién le pones tu fichita?
No, a Catriel lo vi cantando el Capitán Beto y se me cayó la mandíbula directamente. Muy bien, porque ahí te das cuenta el talento de la gente cuando lo pones a cantar otras cosas. Me gusta Lali, me gusta Nicki Nicole, me gusta Casu, Woz, me gustan un montón que andan por ahí haciendo de todo un poco.
Y ahí Marcelo, que destacaba entre, bueno, nombró varios artistas, a Nicki Nicole, a Woz, pero el primero que nombra es a Catriel, que quería compartir con usted, ahora también a vos si te gusta, que te gusta escuchar nueva música, porque la verdad que sorprendió, fue en el Colón, en un festival que organizó Miguel Granados, en homenaje a Spinetta, el Día Spinetta lo llamó, con distintos artistas que fueron cantando y con todas distintas canciones del Flaco, y sorprendió gratamente Catriel, que hizo esta versión que vamos a escuchar, preciosa, del Capitán Beto.
Ahí va el Capitán Beto, por el espacio, con su nave de fibra, hecha en aero. Ayer ¡Gracias!
una de las grandes maravillas de Spinetta, ¿eh? Una de las grandes maravillas.
Sí, hermosa. ¿Pero te gustó esa versión?
Me gustan todas. Más o menos. Me gusta, a mí me gusta tanto Spinetta, tanto Spinetta. Y tanto sí. Su música,
la verdad
me gusta
es un
cualquier versión.
Precioso, te lo ves. Sí, sí. La verdad Spinetta, que es una Spinetta, linda movida de mi Granada.
Spinetta era un genio, ¿eh? Era un genio, ¿eh?
Sí.
Un genio además muy influyente, sí, ¿no? Uno, probablemente debe haber sido uno de los tipos más influyentes, sino el más influyente en toda una generación de músicos, ¿no? Desde, sí. Desde sí. Charly García hasta Gustavo Cerati, la influencia de Spinetta ha sido importantísima,
sí.
¿No?
Sí. Queda muy marcado, también le hacen un homenaje muy lindo en la serie de Fito Páez, que tiene una presencia de Julián Cartunes, quien hace del flaco Spinetta, y muestra, además de su lado, obviamente artístico, que ya todos conocemos, muestra su lado familiar y de padre y de cómo siempre los recibía a todos en su casa, y era como también un poco el papá de todos, de toda esa generación de artistas. Así que bueno, un lindo homenaje, te lo quería compartir porque eso fue hace algunos días, pero era lo que hacía alusión Fabiana Cantilo, que estuvo también a ser presente en los premios Gardel. Te decía, también hubo un reconocimiento a Mercedes Sosa por el álbum conceptual Mercedes Sosa por Mercedes Florecida, fue su nieta quien lo recibió puntualmente, así que bueno, una noche de homenaje a todos los artistas.
Bueno, Maite, gracias. Hablamos después. Te mandamos un gran beso, ¿eh?
Un beso.
.48, 12 grados 6 la temperatura, la humedad 88%, cielo cubierto con neblina y se esperan 17 grados de máximo.
Bueno, vamos a someter a Nachito a un experimento importantísimo. Muy bien. Dicho esto, permítame agregarles al principio de esta historia que esto es un poco en broma y un poco en serio, ¿eh? Porque fíjate que esta mañana el diario El País de Madrid, en su edición de hoy, publica un artículo interesantísimo que se llama La Era del Gran Agotamiento. Cómo el trabajo consume nuestra energía y hasta nuestro ocio, ¿no? Y un tema muy interesante que del mundo está cada vez más vigente, sobre todo desde la pandemia, ¿no? Que las personas, los analistas, los psicólogos, los médicos, los medios, empezaron a examinar cómo vivimos, ¿no? Y la verdad que probablemente en la vida cotidiana, en la enajenación diaria, ¿no? Y a mí también me pasa naturalmente.
Sí, a todos.
Nos preguntamos, che, ¿cómo estamos viviendo, uh-huh. ¿no? Entonces el artículo es tremendo, porque describe que la mitad de la gente en el mundo, de acuerdo a experimentos muy interesantes que se han hecho, estudios y demás, dice sentirse pésimo. Todos estresados, ¿no? Una cifra récord en la historia que sugiere que el síndrome del trabajador quemado, el famoso burnout, no es un problema ya psicológico, individual, sino de orden estructural, ¿no? Si ya no hay personas fulminadas, hay sociedades fulminadas. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
A mí me parece un tema mucho más importante que Nicolás Pose, ¿no? Pero vos fíjate que a esto hay que agregarle, chicos, Nachito, Romy, uh-huh. Chicho, que estamos todos sometidos, todo el santo día, nosotros los periodistas particularmente, a una vorágine desencadenada de noticias delirantes que duran 7 minutos, tratadas con una enorme vulgaridad, con muy poca profundidad, alienados por noticias que duran un día, medio día, 4 horas. Yo que sigo las noticias por una cuestión profesional, y vos sabés que yo soy un obsesivo de las noticias en su conjunto, es decir, a mí me importa más que un tema, me importan todos los temas. Es decir, a mí no me importa mucho un tema individual, ¿no? Me importa un tema en un determinado contexto, ¿no? Yo entiendo que hay analistas, por supuesto, que deben enfocarse en un tema del día. Yo me fui automodificando y me interesan los temas en un contexto determinado. Entonces, por ejemplo, ayer he llegado a ver, y esto no es broma, entrevistas al flamante jefe de gabinete, cuya agenda de aquí en adelante debe ser muy importante, ¿no es cierto? Además de ser, Guillermo Franco es una persona que, raro, ponderado por casi todo el país, cosa que no ocurre con mucha gente, ¿no es cierto? que se le pasaban videos en la televisión para que reaccione un comentario de Víctor Hugo Morales. Yo decía, guau, ¿qué le pasa a los periodistas? O sea, a ver, ¿no tenemos nada más importante que preguntarle a Guillermo Francos? Que por lo que dijo hace horas Víctor Hugo Morales, que por supuesto que decía disparate, ¿no es cierto? Entonces, la primera cosa que quiero subrayar es que estamos todos metidos en un gran sistema histérico, ¿no? Yo hablo con gente, ¿cómo estás? Como el culo. ¿Y cómo estás? ¿Y no sé qué? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo el traste? ¿Y qué? Un quilombo.
Cansado y agotado, claro.
¿Y cómo estás? Agotado, ¿entendés? Bueno, ¿no te pasa, Nachito? Así que convivimos con un montón de gente que está alienada, ¿no es cierto? Entonces yo personalmente trato por momentos, y esto no es broma, de preservarme. ¿Qué sé yo? Anoche me vi el final de la vida de De Gaulle. O sea, entre ver el final de la vida de De Gaulle y ver a un tarado preguntándole tonterías al jefe de gabinete, me entretuve viendo la última encuentro alucinante entre el general De Gaulle y el señor Eamon de Valera, el líder de la independencia de Irlanda, ¿no es cierto? Que me da muchas más ideas para pensar que escuchar a Víctor Hugo Morales, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, bueno, en la historia, Nachito, hubo un experimento que voy a intentar aplicarte a vos. Porque entre otras cosas, esto que yo describo, que creo que es bastante cierto, nos ha hecho perder sensibilidad a todos. ¿Quién escucha música? ¿Quién lee un libro que no sea sobre la vida y obra de los perros de Javier Milei? ¿No es cierto? Entonces yo me acordé de La Naranja Mecánica, una gran obra de un escritor británico llamado Anthony Burgess, ¿no? Que fue un gran escritor, pero que tuvo una obra particular que fue famosa porque fue al cine, en el 71, La Naranja Mecánica, ¿no? Que trata de la vida de una pandilla compuesta por un... El jefe se llamaba Alex, ¿eh? Estaba Pete, estaba uno se llamaba George, creo, y uno decían Lerdo, ¿no? Que eran todos drogadictos, ¿no? Se drogaban con una leche en una ciudad futurista donde se drogaban con leche, ¿no? La leche, tomaban leche, que estaba, por supuesto, tenía droga adentro, claro, ¿no es claro. cierto? Y los tipos hacen las estropicios, violaban gente, robaban, qué sé yo, hasta que lo atrapan a este Alex, y el gobierno de esa ciudad futurista intenta volverlo bueno a Alex. Hay un político, digamos, que lo obliga a someterse a un experimento, lo hacen escuchar a Beethoven de prepo, ¿no? Un fragmento de la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no? Y lo tratan de abuenar, ¿no? Y eso era parte de una campaña política, no importa los detalles de este asunto porque no vienen al caso. Entonces yo me acordé de la enajenación en la que todos estamos viviendo, me acordé de Anthony Burgess, me acordé del actor Malcolm McDowell, que fue el que hizo este gran papel de Alex en La Naranja Mecánica, y dije, chau, lo voy a volver bueno a Nachito, ¿eh?
¿Se podrá?
¿Estamos, Nachito?
¿Se podrá?
Bueno. Y estoy acá, Marcelo.
Vamos a intentarlo. Nachito se ha vuelto insensible, ¿no? Porque, claro, está sometido a una vida tremenda. Tiene 4 trabajos. Trabaja en un diario, en una radio. Tiene su programa propio. Va a la televisión. Está todo el día en la Casa Rosada. Le cuenta que tucu, 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 que cosa, que pose, que el otro, que Karina Milei, que Karina, Karina. Bueno, entonces, ¿sabes qué, Nachito? Yo estoy preocupado porque son mi hermano, ¿entendés?
Sí, Marcelo, ya lo sé, pero bueno.
Bueno, imagínate cómo vas a llegar a fin de año.
Ponele el casco, Romy.
Sí, sí, sí. Ponele el casco. Ahí lo
preparo. Enchufar en los cablecitos. Sí.
Sí.
Okay.
Sí. No te quejes, quietito, che.
Bueno. Y vamos a ver si esta música grandiosa, romántica, inspiradora, alucinante, logra efectivamente conmoverte, al menos por un instante. Tenemos un medidor, ¿ok?
Sí, sí, lo tiene ahí Nachito. Pocho sí, ya sí. lo tiene. Sí,
tenemos un medidor, una especie de búmetro, una agujita, que señala si al escuchar a Rachmaninoff, Nachito registra algún sentimiento humano. Él se niega, por supuesto, está negado, sí. ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver.
Pero vamos, te cuento, nos metemos de llenones.
Te cuento brevemente la historia para que sepas. Algo del tema, Sergei Rachmaninoff fue un músico ruso, ¿no es cierto?, que nació antes de la Revolución Rusa, en el año 1870 y pico, murió en marzo del 1943 en Beverly Hills, en Estados Unidos, porque por supuesto fue perseguido por la Revolución Rusa y se tuvo que escapar. Durante su vida tuvo este conflicto que yo les conté temprano, que un día se le trancó la cabeza y lo tuvieron que hipnotizar para que pudiera componer el famoso concierto número 2. La radio está en eso conmigo, me quiere hipnotizar para que pueda hablar. Y un día compuso una obra de un romanticismo, la habrán escuchado en 400 películas, ¿no es cierto?, llamada Rapsodia sobre un tema de Paganini. ¿Qué es una rapsodia? Una mezcla de cosas, como la rapsodia bohemia de Freddie Mercury, ¿no? Una rapsodia es una mezcla de diversas canciones, ¿no es cierto?, muchas de las cuales son de otros, ¿no? En el caso de esta rapsodia de Rachmaninoff, agarró una nota, un pasajito de Paganini, que fue un músico italiano, violinista, que dicen que estaba poseído por el demonio. Posta, Nachito. ¿Ves que no crees en nada? No, ¿entendés? No. Así no vas a ir a ningún lado, Nachito. ¿Entendés? Es más, hubo pruebas de que el demonio, el mismísimo demonio, estaba dentro de su violín. Claro, el tipo tocaba el violín de modo tan enfervorizado que la gente decía, este tipo está poseído por el demonio. Y probablemente debe haber sido cierto. Bueno, entonces un día Rachmaninoff compone, empieza a poner la música, así se va como... Le va entrando en el, con los electrodos, le va entrando... Sí. Ahí está, mirá. Entonces compuso esta maravillosa rapsodia sobre la base de unas notas de Paganini, y él hizo 24 variaciones de unas notas, ¿no? Y por supuesto es una música muy romántica. Nachito, no te duermas.
Se duerme, cabecea, dale.
Nachito, metele un poquito de eso.
Pocho.
Ahí está, un electrodo.
No, pero no me duermo, ¿eh? Pero no, ah, okay.
¿Estás escuchando la historia?
Sí, pero no estoy sintiendo nada.
Escuchá esta, bueno. Ahí está,
escucha los sonidos.
Y ahí viene el momento culminante de la orquesta, de un lirismo. Mira. Ahí va. Átenlo. Que no se mueva.
Atalo.
Mira esta parte, Nachito, mira. Dejate penetrar. Bueno, dejate escuchar.
Inspiro y exhalo. Qué bonito.
Acá está escribiendo mucha gente interesada en saber si esto produjo algún efecto en Nachito.
No, Marcelo, no.
La aguja ni se movió.
Tranquilo.
Vayan desenchufándolo.
Le dimos un par de cachetadas a la aguja a ver si...
Guarda, Nachito, el casco, deja el casco.
No siento, no.
Bueno, esperá, no te preguntamos todavía. Esperá un poquito, Nachito.
No, pero ¿arrancaron ya? ¿O es...?
Sí. Bueno, te conté la historia del gran acotamiento. Ok, escuchaste. Te conté la historia de que estamos todos alienados por la vulgaridad. Te conté la historia de Anthony Burgess, el escritor británico, y de su personaje Alex, el pandillero, que es sometido a un experimento y lo hacen bueno. Te conté la historia de Rachmaninoff, que estuvo a escapar de Rusia, pobre tipo, ¿no? Uno de los grandes artistas de la historia rusa, con Tchaikovsky, con Tolstoy, con Dostoyevsky, ¿no es cierto? Que es muy admirado por Carlos Zanini, ¿te acordás que decía? Sí. Porque Dostoyevsky dijo, bueno, y esta es la gran obra romántica del señor Rachmaninoff. ¿Nachito?
Sí.
Recalculando.
No.
Ay, no hay caso, ¿eh?
¿Qué querés que diga, Marcelo?
Contanos qué sentiste.
Nada, Marcelo, no. ¿Tenía que sentir algo? No.
¿Eh?
La verdad que no, me preocupa que no... ¿Vos sí, te conmovés con esto? ¿Se conmovieron ustedes? Pregunto, porque...
Mira, yo no lloro porque estoy al aire, pero... Yo dirijo, voy en el auto, pongo esto y hago que dirijo la orquesta. Te juro por Dios. me penetra en lo más profundo de mi espíritu, de mi alma.
El alma, claro.
No molesta, suena bien, pero no.
¿Eh?
No molesta. No sé.
Sí.
Está inconmovible el vago, Marcelo. Sí.
No molesta.
¿A vos te gustó, Chicho?
Sí, claro. Por supuesto.
¿Qué hacen los uruguayos cuando escuchan esto?
Y sentimos todo eso que estás diciendo, Marcelo. Esa sensación de que estamos conduciendo.
A mí me encanta, la verdad que me...
Mirá. Meten una dosis. Toma.
Transporta, te hace imaginar cosas.
Imagínate una pradera en la Toscana, en una primavera llena de flores de color violeta, con tu pareja, por supuesto, correteando por las colinas de Montalcino.
No, ¿sabes qué me hizo acordar, Marcelo?
A Nicolás Pozzi, ¿te acordás?
Me hizo acordar Marcelo a una película, pero no, nada más, no, me acordé de una película, punto. No.
¿Qué película?
No, una Anthony Hopkins. ¿Conoces a Joe Black, que es una banda?
Ya, Nachito, ¿sabes qué?
Y sí, Marcelo, no me genera nada esto.
Es poco serio.
No.
Bueno, hemos fracasado.
No.
Vamos a insistir.
Sí, ¿insistimos? Hay que hacer otro intento.
Yo creo que hay que insistir con otra cosa. Probemos con otro tema, otra
Nachito.
Cosa.
Sí, Marcelo.
¿Estás bien?
Sí, un poco dormido, Marcelo. ¿Viste? ¿Viste que esta camilla es muy cómoda y...
Sí, va.
Bueno, sí, no molesta la musiquita.
Bueno.
Bueno, no fue mal, Marce. ¿Qué vas a hacer?
¿Querés escuchar el rotativo del aire?
Por supuesto, Marcelo, por supuesto. Más noticias.
Chicos, muy buenos días. Marcelo, lo que necesitas es ver a un osteópata, un fisioterapeuta que sea osteópata. Te mando un saludo, la radio está genial, los escucho siempre. Gonzalo, fisioterapeuta argentino desde Madrid.
Mensaje que dejan en el 11 50 26 8630.
Buen día, Rivadavia. Marcelo, buen día. Hipnotizador, ¿te acordás el cuento de Edgar Allan Poe? El caso del señor Valdemar, donde hipnotizan al tipo, ya justo en la muerte, y cuando los hipnotizan es todo una porquería. Gracias, Marcelo. Daniel.
minutos pasan de las 9 de la mañana y un accidente en la zona de Campo de Mayo, en la ruta 202. Es grave el accidente, han trasladado al conductor, afecta ambas manos de la ruta, choque allí un colectivo y con varios heridos del colectivo. Además, General Paz a la bajada de Avenida Roca, mano al Riachuelo, también choque entre cuatro autos y está lenta la marcha entre Devoto y Liniers.
Bueno, 9:09, ¿sí? La temperatura en Buenos Aires.
Cielo cubierto con neblina, 12.4 la temperatura, la humedad 88% y se esperan 17 grados de máximo.
El señor Guillermo Wilico, vamos. Willy querido. Willy.
Muy bien, aquí estamos, Marcelo querido, aquí estamos, obviamente. Vos sabés que estaba en medio de un grupo de estudiantes aquí en el casino extraordinario, en el castillo de Fontainebleau, y me retaron los estudiantes aquí franceses. Me dijeron, pero Willy, ¿cómo podés confundir Trafalgar con Waterloo?
Por supuesto, exactamente.
Pero vos sabés que siempre, toda la vida me lo he confundido por la admiración que yo tengo, sobre todo por los ingleses y por el almirante Nelson, ¿no? Claro, y realmente es impresionante. Yo diría, Marcelo, que para todos los políticos argentinos, también para todos los periodistas, para todos los hombres que en alguna medida se creen inmortales y que van a durar o que están por arriba de los demás, ¿no? Esta visita al castillo de Fontainebleau es realmente imprescindible, ¿no? Porque aquí sí que se ve el esplendor impresionante de lo que fue Napoleón, de lo que fue el nepotismo, de cómo él fue colocando a todos sus hermanos en los distintos lugares donde iba conquistando, por supuesto, de la grandeza y de lo que es impresionante, cómo vivían todavía mejor que los reyes, ¿no? Pero si uno hace la historia, finalmente fueron 11, 12 años de poder, un hombre que llegó al poder en 1804 y que finalmente en 1815 fue claramente derrotado y terminó olvidado en el exilio, ¿no? Por eso decíamos, y ahora sí lo corrijo, que a todo Napoleón le llega su Waterloo, sí, y es realmente
también
increíble.
También su Trafalgar, ¿no? Porque, a ver, Trafalgar, ¿saben que Trafalgar es el nombre?
Sí, sí,
de
por supuesto. Un accidente,
ese nombre, un accidente geográfico, es un cabo Trafalgar que queda en España, ¿no?
Y exactamente.
Y allí se juntaron todos, los británicos, los austríacos, los rusos, los italianos y los suecos, todo contra Napoleón.
Y casi te diría, menos mal que están los ingleses, ¿no? Que a lo largo de la historia se han ocupado de frenar a tantos Napoleones delirantes que han querido conquistar el mundo. Y uno observa también, fíjate vos, no fue hace tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 200 años y cómo las historias se repiten, ¿no? El nepotismo, esta idea de tratar de quedarse en el poder para toda la vida, suponer que uno tiene el poder por la gracia de Dios, en fin. Algunas reflexiones, mi querido Marcelo, que me permito.
¿Quién sabe dónde
con
queda
tu
Waterloo?
Gran generosidad,
¿quién,
¿no?
¿Quién sabe dónde queda Waterloo? Trafalgar es en España, ¿no? ¿Dónde queda Waterloo?
Sí, claro.
En Bélgica.
Bueno, eso fue la batalla. Claro, la batalla allí, efectivamente, la batalla naval tan impresionante. Pero bueno, mi querido Marcelo, eso es importante recordarlo en todo momento, porque definitivamente la condición humana evidentemente se ha repetido a lo largo de la historia, y en la Argentina hemos tenido tantos Napoleones y parecería que los seguiremos teniendo, que bueno, siempre es importante hacer una reflexión respecto de toda esta cuestión. Y a propósito de los Napoleones en materia económica y quienes también se creen que se las saben todas, y a propósito de esta decisión del presidente de poner en revisión a parte de su gabinete, bueno, alguien va a tener que dar una explicación en el equipo económico de qué es lo que ha pasado con la crisis del gas, ¿verdad? Decíamos temprano que finalmente el gobierno tuvo que firmar de apuro un decreto, bueno, por esta desidia, por esta determinación de no consultar a la gente que sabe. Aparentemente el secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, decían que era el hombre que más sabía de energía en la Argentina, y realmente se le escapó la tortuga de una manera inexplicable, ¿no? Con los costos que esto va a significar. Pensá que toda la operación que hizo el ministro Luis Caputo de imponer un pagadiós a las empresas energéticas, todo para ahorrarse 300 millones de dólares, va a costar mucho más esta crisis que estamos teniendo con el gas, porque vos fijate que ni siquiera nos fían los brasileños. Es decir, se contrató sin licitación, insisto, sin licitación. Se contrató un barco de Petrobras para tratar de salir del escenario de preemergencia energética, y estoy leyendo un documento del ente regulador. Es el ente regulador el que ha avisado que estamos en una situación de preemergencia energética. Y bueno, finalmente recomiendo la nota de Diego Cabot. Recomiendo mucho la nota de Diego Cabot hoy en La Nación, contando cuestiones alrededor de esta situación. Y lo concreto es que en esta situación tenemos una crisis energética en puerta, con un costo que va a ser mucho mayor al que le intentó de alguna manera ahorrarse el propio equipo económico. Así que es un escenario, digamos, para tener en cuenta y para observar el costo que todo esto va a tener también en materia de actividad industrial, en materia de sobrecostos para las empresas industriales que van a tener que trabajar en este escenario. Así que bueno, habrá que ver quién se hace responsable efectivamente de esta situación, y en todo caso qué reacción va a tener el gobierno y particularmente el presidente, que ha llenado de elogios al equipo económico, pero en este tema evidentemente se escapó alguna tortuga, ¿verdad? Bueno, mirando los mercados,
el presidente está ante estos temas menores, por supuesto, en otra liga, ¿eh?
Claro, está en otra liga, pero la realidad es que está cortado el suministro de gas natural comprimido en toda la provincia de Córdoba, por ejemplo, en la mañana de hoy.
Y en Santa Fe.
Efectivamente, ¿verdad? Y esto significa mayores costos, por supuesto, para la producción. Así que bueno, habrá que seguir muy de cerca este tema. Los mercados, como te decía ayer, Marcelo, un poco más tranquilos, en el sentido de que, bueno, se estabilizó un poco el mercado de cambios. Estamos viendo el dólar ayer en la zona de 1.200, 1.235 para lo que tiene que ver con el dólar financiero. Los bonos globales subieron 1.5%. Puede ser que haya habido eventualmente manos amigas, pero de todas maneras es un escenario internacional más de alguna manera más benigno también para la Argentina, y lo que sí reaccionaron muy bien fueron las empresas energéticas, justamente por este anuncio del gobierno que va a empezar a quitar los subsidios. No es la primera vez que lo anuncia, hay un escenario en ese sentido de un periodo de transición, y esto fue celebrado también ayer porque el petróleo subió mucho, ¿eh? Ayer el petróleo subió casi 3.5%, YPF prácticamente recuperó 6%, las transportadoras de gas también. Es decir que fue una jornada, te diría, bastante positiva para el sector de las empresas argentinas. Y lo último, bueno, lo que decíamos temprano, a prestar atención al impacto en la última semana de mayo de lo que han sido, bueno, los productos frescos. Efectivamente golpeó la situación climática, hay aumentos muy fuertes en frutas y verduras, y me parece que eso va a significar que la inflación va a terminar probablemente algo arriba de 5% y no tan cerca de 4% como en alguna medida lo esperaba el gobierno. 4 y 5 no es muy distinto, pero en un escenario, digamos, de estabilización inflacionaria tan alto, bueno, una inflación de 5% al mes con todo congelado, y bueno, tampoco es para celebrar, y tal vez es para poner en revisión algunos de los lugares del gobierno, mi querido Marcelo.
Willy, querido, gran abrazo, gracias por todo, será hasta mañana.
Hasta mañana, querido, abrazo grande.
Nueve y 23, 12 grados, 4 décimas la temperatura, el cielo está cubierto, la humedad 88%, viento del noroeste a 7 kilómetros en la hora, se esperan 17 grados de máxima.
Tenemos varias preguntas para proponerle a nuestro querido doctor Enrique Sebas, el doctor Quique. Hola Enrique, buen día.
Buen día, buen día, ¿cómo están? Un beso a las chicas, saludos para vos, me alegro que ya estés mejor, por lo menos.
Un poco mejor, un poco mejor.
Bueno, un poco. ¿Conocés, dicho sea de paso, antes de meternos en los temas tontos, ¿conocés el origen de la naranja mecánica, lo que inspiró la naranja mecánica?
No, la inspiración de Burgess no la conozco.
Bueno, a la esposa de Burgess, a la primera esposa, creo que era a principios de la década del 40, la atacaron tres soldados desertores norteamericanos, estoy hablando de vuelo del aire, porque la atacaron, seguro eran tres, y la asaltaron, la golpearon, le interrumpieron un embarazo, la dejaron muy mal, tan mal que años después, por las secuelas de este ataque, esta señora falleció. Y Burgess, que era un conservador, católico, moralista, se planteó la idea de si el Estado podía convertir en buenos a estos malos, digamos, ¿no? A los malos. Y de ahí se inspiró la novela de esos pandilleros, donde Alex trata de ser convertido en bueno, que era el pandillero mayor, que fue el que atacó a esta mujer, digamos, ¿no?
Claro, exactamente, que en la película y en la novela ataca justamente una pareja de personas mayores, ¿no es cierto?
Exacto.
No sabía, lo que no sabía es que estaba esperando una historia real, mira vos.
Sí, la historia de su primera ex esposa. Primera esposa, después enviudó y volvió a casarse. Digamos.
Más a mi favor, entonces.
Sí, exactamente. ¿Viste que y lo segundo que te quería decir, no subestimes tanto este tema de la inteligencia artificial. Puede ser que haya exagerado un poquito, pero solo un poquito, este señor que mencionó esta mañana, que no retuvo el nombre, ni sé quién es. ¿Perdón?
Sam Altman, el de la inteligencia artificial.
Okay. No,
sino a alguien que dijo que iba a cambiar el mundo, no sé cómo era. Porque esto está hoy en la verdadera discusión del mundo. Europa tratando de regular la inteligencia artificial, Estados Unidos tratando de copiarlo, fue y volvió de OpenAI por toda la disputa ética, porque el problema que tiene la inteligencia artificial es que hasta ahora las máquinas obviamente conviven con los hombres, pero la decisión final la toma un hombre, o un ser humano.
¿Te decís por qué me interesa?
¿Perdón?
No, me callo la boca, te escucho, dale.
No, y hasta ahora el que tomaba la decisión final era un ser humano. Y ahora la inteligencia artificial puede llegar a tomar las decisiones finales, y ahí se plantea toda la discusión ética ¿quién le pone la regla de la decisión final con la ética de quién? Del señor que lo programa.
Mira, esto es mucho más interesante que lo que quería preguntarte, que lo voy a dejar para después, inmediatamente.
No, por eso te digo, es un tema que Argentina, por supuesto, lo mira como si estuviéramos hablando de ciencia ficción, China, etcétera. Pero es todo un tema que hoy está en discusión en el mundo, pero una discusión seria sobre todo, y hay muchos libros al respecto. Creo que Levi Yeyati sacó uno hace poquito, hablando en Argentina, del futuro del trabajo vinculado con esto, porque como sabes, estos sistemas, una vez que se incorporan en serio como proceso, empiezan a reemplazar trabajos de todo tipo, ¿no? No a los economistas, porque los economistas somos irreemplazables, pero al resto a todos, digamos, ¿no?
No, yo no lo subestimo, pero escuché mi argumento.
Sí.
Yo ayer a la tarde pongo las tele y me encuentro con este señor, Tomás Porchetto, edad 25 años.
Ajá.
Entonces Feynman le pregunta, ¿qué importancia tiene la inteligencia artificial? Porque está el presidente hablando hoy con el señor Altman. Y el joven le contesta, así como si contestara Einstein, ¿no? Le dice, para escuchar, le dice, de esta situación depende el futuro de la especie humana.
Pero me imagino que se refería a la reunión de Milei con este señor.
No, se refería al trabajo de Altman y a la inteligencia artificial. Y entonces, claro, Feynman lo mira como diciendo, qué sé yo, a ver, explícame esto, ¿no?
Claro.
Y el tipo agrega, ¿no? Vamos a un mundo de total abundancia.
Ah, bueno.
Bueno, esperá, eso fue lo que el tipo contestó. Ahora, sí, yo te contrasto esto con lo que me pasó a mí, ¿no? Sí. Entonces ahora te voy a citar otra película que viene al caso. Entonces yo lo que le pregunto en el oficial, ¿quién era Laura Palermo? Vos la conocés a Laura, es mi esposa.
Sí, por supuesto.
Y me contesta rápidamente que es la esposa de la nata, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Muy bien. Entonces, suponete que la especie humana dependa de esto, ¿no?
Claro.
¿Yo qué hago? ¿Lo llamo a la nata, lo puteo, le pido explicaciones? ¿A quién le creo?
No,
¿a Alban, a Laura?
Justamente, ese es justamente
me acordé, claro. Perdón que termino, de la película, de una película monumental protagonizada por Robert De Niro y por este tipo Price, el de los Monty Python, llamada Brasil, ¿no?
Ah, claro, Brasil,
bueno,
sí.
En Brasil, en una película en donde era el mundo del futuro, pero sin el microchip, ¿no?
Claro.
Era toda una tecnología monumental que regulaba la vida de la gente, pero todo era gigantesco. Y un día alguien mete un botón y se equivoca y confunden a un pobre tipo con un terrorista. Porque lo decía ¿quién? La inteligencia artificial.
Claro.
Entonces empieza una operación militar donde al tipo le entran por las cuatro paredes de la casa, literalmente, y se lo llevan preso, ¿no? Y Robert De Niro hacía de la persona que trataba de salvar a esta pobre gente de las garras de la maquinaria que maneja la especie humana. Entonces me parece que estamos en un tema que es interesante para discutir, más allá de la practicidad de preguntar una pavada y que te conteste una cosa acertada o no. Yo me voy a enterar que mi esposa
además
está casada con la nata, ¿entendés?
No, pero además, justamente, el ejemplo que acabas de dar del uso del chat GPT, o como cuerno se llama ahora, hay distintas versiones, es el problema, porque nosotros por ahora, nosotros, me refiero a vos o a mí, lo usamos como un divertimento, che, a ver qué dice acá, a ver si me hace un coso, etc. Ahora, llevado eso a incorporado a procesos en serio, digamos, en donde esto va evolucionando y todos los días tenés una evolución nueva, plantea serios dilemas entre, pues, como siempre, la tecnología es salvar vidas o matar gente, digamos, ¿no? Y depende quién la use. Ahora, cuando la decisión ya empieza a ser autónoma, los ejemplos típicos son con estos autos autónomos, y le plantean el dilema, bueno, si tenés que estás en medio de una elección entre, voy a decir una barbaridad, entre atropellar a un nene o atropellar a un señor, ¿a quién atropellás si no tenés otra alternativa, digamos, ¿no? Bueno, estos planteos que son medios teóricos se van a la práctica, porque hay decisiones que tomar, que un ser humano las toma en base a sus creencias, su moral, su educación o lo que fuera, y una máquina la va a tomar en función de la creencia y la educación del tipo que la programó, digamos, ¿no? Y todo eso genera problemas. Y lo de la abundancia no es un tema menor. Acordate que hace unos años ya, se empezó a discutir este tema del ingreso universal, porque había muchos preocupados en estos temas, Bill Gates, sí, claro, y todos los que saben tecnología, dicen, bueno, sí, pero si a esta gente la dejamos sin trabajo por la inteligencia artificial o por la tecnología, tienen que ganar algo, ¿de qué van a vivir? Y hubo varios experimentos de ingreso universal. En la Argentina fue, por supuesto, como nosotros banalizamos todo, lo transformamos en la UH, o no sé, porque nosotros estamos en medio de la pobreza, ¿no? En la miseria. Pero todos estos temas son temas muy, muy, muy de fondo, que sería bueno, como vos sugerís, que en lugar de banalizarlos con reuniones del presidente, con no sé quién, los estuviéramos discutiendo en serio. Pero bueno, Argentina está muy lejos de eso, todavía no tenemos para ponerle gas a los taxis, así que imagínate.
Claro, obviamente. Bueno, me bancás en línea un minuto, me has bancado, claro, toda la vida me has bancado.
¿Qué te
cuesta
que
un minuto?
Si estás convaleciente, te voy a decir que no.
Sí. No, por supuesto. ¿Ves? Ahí tenés, Nachito, una persona sensible. Aprendé, ¿ves? Ya venimos.
Me han disparado por todos lados, camaleónicos, ciudadanos éticos, hijos del águila con el pico corvo, traficantes de odio y de morbo. Levántate y apunta al corazón, la paz democrática ya no es un escalón. O aléjate de este pantano, no te imaginas el hedor. Aún tengo sed por conocerte, tienes la mano que nos mece.
9:36 de la mañana, con 12.4 de temperatura, y se esperan 17 de máxima.
Bueno, gracias, Enrique, por esperarme. O sea, me levanté la silla y como estoy rengo, es tardo.
Tarda más, por Marcelo.
Me doy cuenta que no puedo volver, ¿entendés? Bueno, Vamos a compartir este diálogo en un comentario editorial y vamos a volver a la economía, un segundito. Contanos el problema que está pasando con la energía, si es que podés explicarlo, ¿no?
Bueno, a ver, Argentina tiene un problema de demanda estacional de gasoil y fuel oil cuando se hace la cosecha, y tiene, digamos, demanda de gas en invierno más fuerte porque, bueno, obviamente por razones climáticas. Esta vez el invierno se anticipó, digamos, ¿no? Estamos en mayo con fríos que a lo mejor teníamos siempre en junio y julio, no sé, no soy meteorólogo, obviamente, pero sospecho que esta es una situación relativamente anormal, por memoria nada más. Y a Argentina le falta inversión para transportar el gas. Tenemos mucho gas en Vaca Muerta, pero el gas está... O sea, el gas hay que sacarlo y llevarlo. Y no se puede llevar en un camión, digamos, ¿no? Entonces necesitas gasoductos, necesitas plantas compresoras, entonces un montón de cosas. Esa inversión se ha demorado y entonces falta gas, digamos, ¿no? Y bueno, normalmente ese gas se compensa importando gas con estos barcos que licúan el gas y después se regasifican. Se ve que las licitaciones para importar gas, no sé si es atribuible al gobierno anterior, a este gobierno, la verdad que ahí me pierdo, pero claramente se decidió importar menos de lo que había que importar, o por lo menos estacionalmente se pensó que iba a hacer falta menos y falta gas, digamos, tan sencillo como eso, ¿no?
Sí, señor. Okay. Bueno, vos sabés que, viste que yo todos los días arranco el programa comentando los tipos de cambio, ¿no? Cuentos que suben y bajan, no sé si escuchás, era 6 y 5, 6 y
5. Sí, sí, sí.
Estoy escuchando, bueno, entonces hoy me encontré con dos noticias, ¿no? Una que yo las relacioné, ¿no? Una tiene que ver con una consultora, cuyo nombre no conocía, lo publicó ayer Infobae, muy interesante, que dice que 8 de cada 10 dólares que ingresan por el superávit comercial... van para contener la brecha, ¿no? Bueno, yo como no soy tan especialista, dije, bueno, esto es para preguntarle a alguien, ¿no? Pero lo conecté con un tuit que escribió Carlos Rodríguez, creo que fue antes de ayer, que dice que el Banco Central compra dólares todos los días porque los exportadores están obligados a liquidar sus ventas en el Banco Central. Si pudieran liquidar sus ventas en el mercado libre, el Banco Central no vería un solo dólar. Además, el Banco Central tiene controles cuantitativos en su punta vendedora. El argumento de que el dólar no está trazado porque el Banco Central está comprando dólares es una burla de mal gusto. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, vamos por partes. Respecto los dólares que ingresan para controlar la brecha, regresa a la inversa. Vos acordate que hoy el exportador liquida 80 de cada 100 dólares, 80 dólares en el mercado oficial y 20 dólares en el mercado libre. Esos 20 dólares que van al mercado libre son más oferta en ese mercado y, por lo tanto, cuanto hay más oferta, hay menos precio, digamos, ¿no? O sea, si aumenta la oferta, el precio se contiene porque compensa la demanda. Estos días que pasaron, a lo mejor invento, o arriesgo, mejor dicho, cuando se liquidan menos, esos dólares no van al banco, esos 20 no van a ese mercado tiene menos oferta y si sube la demanda, sube el precio. O sea, es exactamente la inversa, o sea, a lo mejor lo transcribió mal el artículo o se entendió mal, pero es 80 dólares van al mercado oficial y 20 dólares van al mercado libre. Esos 20 que van al mercado libre es una forma de darle oferta a ese mercado y, por lo tanto, contener la brecha. Lo segundo, voy a ampliar un poco, porque además esto es la jerga, yo te diría, una jerga interna que tenemos con Melconian, Santayo y todos los amigos. Si te lo dice Rodríguez, le crees, cuando te lo decía yo, no le creía. Pero bueno, no importa, lo dice, ya, vamos a dejarlo pasar. No, una broma. El tema es así. El argumento que tiene el presidente para decir que este dólar no está trazado, o es el dólar de mercado, es que al final la brecha entre el dólar libre y el dólar oficial es más o menos el impuesto país. Sí. Por lo tanto, si él saca el impuesto país, el mercado está fijando el precio donde está el dólar oficial. Entonces él dice, ¿con qué arrogancia ustedes pueden decir que el dólar está trazado si el mercado dice que es más o menos el dólar que está en el banco, el precio del dólar del Banco Central? Y ahí entra lo de Rodríguez o lo de cualquiera de nosotros y dice, bueno, para un minuto, el dólar libre no está tan libre porque, por lo que dije recién, porque hay 20% de dólares de los exportadores que van allá Y segundo, hay cepo. O sea, no es que vos podés comprar cualquier cantidad de dólares en el mercado libre. Hay restricciones para las empresas que no pueden operar en un mercado y en el otro, que hay que esperar, que el parking, que los bonos, bueno, todas estas marañas de regulaciones. Por lo tanto, ese precio del dólar no es tan libre. Y en el Banco Central tampoco es precio libre, o el precio es el adecuado, o en todo caso compra reservas, como porque efectivamente los exportadores están obligados a liquidar, y a los importadores le fueron cuotificando. Se podía pagar, no podía pagar lo viejo, que le dieron un bono a una parte, y el resto se puede pagar en cuatro cuotas de 25%. Ahora, a partir de junio, cuando da toda la vuelta, ya empiezan a pagar todo. Eso para, digamos, decir, están, ¿cómo decirlo? Con todo respeto, es tan arrogante decir que este dólar no está atrasado como decir lo contrario, digamos, ¿no? Es decir, en los dos casos es así. Ahora, dicho esto, está claro que el dólar, del momento en que se devaluó en diciembre hasta hoy, ha ido evolucionando por debajo de la tasa de inflación, porque era 2% contra 25, 20, 15, 8, la inflación que estuvo pasando. Y que cuando vos proyectás para adelante, la tasa de evaluación sigue siendo el 2, y la inflación por ahora está más en el 5 que en el 2, digamos. Así que, aunque hoy todavía tenés cierto margen, porque ha habido una fuerte devaluación a principio de la gestión del presidente Milei, ese margen se va terminando. Y se va terminando en una economía que no ha hecho ninguna reforma, porque tiene razón el presidente cuando dice esto no se arregla con una devaluación, esto se arregla con la reforma impositiva, con la reforma laboral, con la apertura de la economía, con ser más productivo. Todo eso tiene razón, pero eso no está. O sea, no solamente no está, llevamos 6 meses para conseguir una mísera ley que de la reforma laboral no tiene casi nada, que reforma impositiva no hay, porque lo que hay ahora es un aumento de emergencia de impuestos para una reforma impositiva que vendrá alguna vez, y la economía sigue trabada y la productividad sigue cada vez más baja. Es decir, lo único que hay a favor hoy de este dólar es que el salario en dólares es bajísimo porque se ha hecho pelota, pero a medida que empieza a recuperarse lentamente. Entonces, el problema que tiene la Argentina hoy es un problema de siempre. O sea, es cierto que con una devaluación esto no lo arreglas, pero no lo arreglas, pero las otras cosas que lo arreglan todavía no están. Con lo cual, estamos en esa trampa, ¿no?
Sí, claro, correcto. Bueno, contame, por último, ¿qué relevancia te parece que tiene? A mí me parece que la tiene, naturalmente, y creo que de estos cambios que hemos visto ayer, con independencia del rol que tendrá el muy ponderado por todo el mundo Guillermo Francos, el papel que le toca a Federico Sturzenegger.
Bueno, a ver, Federico ha trabajado dos años largos en peinar todas las regulaciones argentinas y armar todo un esquema para eliminar toda esa maraña de regulaciones. Por supuesto, cuando vos peinas las regulaciones argentinas, hay cosas muy importantes, como la reforma laboral, o como, la cielos abiertos, para poner dos cosas, y hay cosas que son muy menores, digamos, que yo, el registro automotor, que es importante, pero no nos va a cambiar la macroeconomía, mejor que no esté, pero no va a cambiar gran cosa, o, algunas modificaciones en algunos rubros de menores de algún tema. Entonces, el problema es cuando ponemos todo en el mismo nivel. Entonces, una cosa son las grandes regulaciones que la Argentina necesita, que están todas detectadas y todas hechas y todas preparadas, y las pequeñas cosas que mejor que no estén, pero no nos va a cambiar la vida dramáticamente. Ahora, dicho esto, el Inca, por ejemplo, no sé, alguna otra cosa pasó por ahí. Ahora, dicho esto, la reforma laboral que fue en el DNU está bloqueada, y la reforma laboral que está en el Congreso es nada. No quiero exagerar, es poquito. La reforma impositiva, insisto, todavía no está. Y no está porque, claro, es un Estado que está en la emergencia, no puede bajar impuestos ahora. Tiene que primero ordenar el gasto, bajar, normalizar todo el esquema, y además tiene que ordenarse con las provincias, porque el grave problema del sistema impositivo argentino es que uno de los impuestos más distorsivos que tiene la Argentina, que es ingresos brutos, al que vos te referís sistemáticamente cuando te cobran por egresos brutos,
claro, obviamente, sí.
Son de las provincias, no es de la nación. Y hay provincias que en esta maraña de retenciones y pagos a cuenta y qué sé yo, tienen acumulados meses de recaudación que le deben a las empresas por toda esta maraña. Y esa es una maraña federal. Entonces, acá no solamente hay que depurar en la desregulación y en la privatización y en la reforma, sacar la paja del trigo, digamos, sino perder energía en cosas menores, sino que además tenemos un problema surgido del federalismo que va a haber que arreglar. Y cuando vas a las privatizaciones te pasa lo mismo, porque hay empresas que no se pueden privatizar, no porque no sea bueno que estuvieran en manos privadas, sino porque no las quiere nadie. Imagínate que ferrocarriles argentinos, los ferrocarriles urbanos, tienen hoy 10.000 personas de más. Hay que invertir $1.000.000 por cada kilómetro de vía. Hay que cambiar toda la infraestructura. Todo eso no lo va a hacer un privado, ¿no? O sea, se lo puede hacer, pero la tarifa tiene que ser $10.000 por decir, como en Europa, digamos, ¿no? Sí, y así claro. Tenés un montón de cosas en donde tenés que separar lo que vas a tener que hacer con un Estado inteligente, pequeño y eficiente, de lo que puede dejar hacer al sector privado y las desregulaciones que son importantes de las otras. A mí el problema que me surgió en estos meses es que le han dado el mismo énfasis a la plata que se despilfarra en el Inca, que se despilfarra con el problema serio de la reforma laboral, digamos, ¿no?
Claro, por ejemplo, sin duda. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esta participación esta mañana. Te mandamos un abrazo y hablamos muy prontito. Gracias por todo.
Abrazo a ustedes, beso a las chicas y que te sigas recuperando. Abrazo.
Gracias, Enrique. Chao. Enrique Sebas con nosotros. Ya venimos.
Me dicen que caí.